tema, este tratado de equilibrio, hace parte de uno de los capítulos fundamentales e importantes de uno que copará nuestro campo de aprendizaje durante los próximos años. En palabras de haber dicho así, equilibrio hace parte de un capítulo de un tratado llamado El Inciso. Cuando a través de hacer por una conclusión una reformación de los preceptos pensantes que lleva a que modifiquemos la forma actuante, nos hacemos de un manantial, por el manantial al hacer ocurrir llegamos a un buen concepto que al desarrollarse se transforma, nos transformamos en seres esplendorosos. Quiere decir por consiguiente que nosotros nos hacemos nuestro propio lugar. Hay un entendimiento mayor. Es lo siguiente, como introducción. Cuando nosotros miramos la creación que nos rodea, y nuestros ojos miran, y nuestro pensamiento no entiende, entonces todo lo que existe a su alrededor, a nuestro alrededor, se transforma en una incertidumbre. Todo es algo no conocido y nos tenemos que enfrentar o defender. Eso lo sabemos perfectamente. Cuando ese es el estado mal conceptual de nuestro pensamiento, ocurre que nosotros somos en el universo unos alguienes que no saben de sí mismos, que buscan un centro al que llamamos Dios y no entendemos, y que debemos perseguir porque nos lo han dicho. Al no entenderlo y no entendernos y perseguirlo, entonces nos adentramos en caminos a través de los cuales lo queremos buscar, que se vuelven doctrinas y por ello religiones. El camino del cristianismo, el camino del mahometano, el camino del budismo, o el camino del agnóstico, o el camino del ateo. Pero todo ello no es sino la consecuencia de un desentendimiento propio y por consiguiente de un desentendimiento de lo que afuera de nosotros está. Ello crea un concepto equivocado y es que aunque exista, no lo entendemos, hay un centro y yo soy periférico. Entonces, ante el centro, que es inconmensurable y yo no lo entiendo, yo soy una partícula ínfima, uno más de miles de billones de trillones de cuatrillones de seres a los que no conozco, que también asumo van buscando un centro. Y ese es el concepto de Dios, creación y ser, que cuando no entendemos, tenemos. Cuando nosotros nos adentramos en un pensamiento mejor estructurado, en una forma pensante mejor, y yo me hago el centro de mi propio ser, entonces todo confluye en mí. Soy yo el centro de mi propio universo y todo lo que existe afuera no es nuclear, sino que todo está alrededor de un centro que yo poseo, que soy yo. ¿Me están entendiendo? Cuando uno no se entiende y no entiende, uno cree, pero no sabe, que existe un centro y que yo lo tengo que buscar. Como no sé cómo, lo hago por doctrinas equivocadas creadas por otros, que al no saber cómo, las tienen que crear para tener prerrogativas, para poseer un poder.
Vamos, que ese centro es el dador. Pues el centro es el dador y yo soy el receptor.
Y entonces todo se convierte en una inversión de la ley. Al adentrarme en ese principio, el centro es el dador. Yo soy el receptor, por lo tanto tengo que emplear un puente, tengo que pedir para que el centro me dé. Y yo no asumo, al no asumir mi vida, la responsabilidad de hacer, de ir. ello crea un enorme error, porque a través de esas derivaciones se advienen a nuestro pensamiento todas las formas de defecto: la espera, por la espera al reclamo, por el reclamo al enfrentamiento, todo lo que es defectuoso,
la culpa,
todo ello, al no saber yo dónde estoy situado, al no tener un sitio sagrado
donde los demás son más importantes que uno, y uno vive más el afuera que el adentro,
viviendo más el afuera que el adentro y haciendo que lo de afuera sea lo más importante, y por lo tanto culpando al afuera de lo que mal me sucede o exigiéndole lo que no me sucede, porque no hago ocurrir, porque no he sido conceptual, porque no he creado un manantial, por todo lo que ya muy bien entendemos. Al adentrarnos a través de un buen entender por un buen camino, como el que estamos aprendiendo, que no requiere de religión, que no requiere de doctrina ni de dogma, sino simplemente de una inteligencia que lo ejecute, entonces el concepto toma su real posición, se invierte. Yo soy el centro de mi universo, todo confluye en mí. Quiere decir que si yo me asumo así, todo lugar donde yo estoy es el centro, es el sitio donde mi esencia sagrada, que soy yo, está. Allí es donde se crea el in situ. Donde yo esté siendo sagrado es el sitio, el centro, donde estoy en mí, in situ, en mi sitio, en mi sitio. Ese es el in situ. Por consiguiente, en cualquier lugar donde yo esté, estoy, si soy consciente, en un in situ. Así, entonces, cada célula de mi cuerpo es un in situ. Cada órgano de mi ser que está en mí, pero lo más importante no es que él esté en mí, sino que yo estoy en él, es un in situ. Así entendemos entonces que yo no soy un cuerpo que tiene una vida, sino que yo soy una vida que tiene un cuerpo, una mente, un pensamiento, una conciencia y un espíritu. Y que todos esos lugares son sitios, situs, donde mi presencia está y que son sagrados. El lugar más importante de todos es mi espíritu. Ese es mi in situ mayor. Y la manera de poder yo situarme en mi in situ es haciendo un equilibrio de movimiento constante de avance, para que a través de eso, que es la ley de la vida, yo esté siempre situado en el lugar de mi ser donde me corresponde estar, y no mi espíritu situado donde le pertenece y yo desituado de donde le corresponde. El in situ es encontrar el mi ser, y es hacer en donde esté mi lugar sagrado. Por consiguiente, yo soy mi presencia sagrada, que donde esté tiene su in situ. Ese es el instinto. Y eso es lo que vamos a desarrollar durante estos próximos años como aprendizaje, que no es otra cosa entonces, traduciéndolo en la simpleza, vamos a ir a encontrarnos con nuestro propio espíritu.
O sea, el instinto es vivir de una manera. cada segundo, cada momento consiste de mi ser, de mi espíritu, de mi cuerpo, de lo que me rodea, ¿no?
Eso es hacer el in situ, exactamente. Vivir cada momento de una manera consciente, de tal forma que yo siempre sepa que por mi fuerza, mi hermoso y mi observación, ese lugar donde estoy es sagrado. Y que el contenido que lo ocupa es sagrado. Ese es el in situ. Para llegar a un in situ hay que hacer unos escalones, que es a lo que nos hemos referido durante toda la mañana. Entonces, es importante igualmente entender que mi espíritu, nuestro espíritu como ser superior, posee un llamado que le hace a nuestro mimismo. El mimismo es el ego, es la identificación que yo hago con mis esencias circunstanciales, con mi cuerpo, con mi cargo, pero no es mi esencia. Mi espíritu hace algo que se llama la exigencia del espíritu, la exigencia de mi ser. En este momento preciso del tránsito, todos los espíritus de todos los seres que habitamos el cambio están haciendo el reclamo o la exigencia de mi ser a todos. Y eso es lo que está causando que se devanen aquellos asuntos, Nelly, que a veces cuando uno no entendía, y que la entiende, dice, el acabose. Es el espiritual alineando a lo que está por debajo de él para llevarlo a la unidad, a la ley dorada de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Está eso claro? ¿Bien, Rubén? Ese es el in situ. El in situ como concepto tiene una forma. Ya entendemos que todo concepto debe manifestarse a través de una forma. Y esa forma es un ejercicio. Existe un ejercicio para empezarse a situar en el in situ. Y ese ejercicio lo vamos a hacer. Solamente que les pido que, en razón del almuerzo, no se vayan a dormir. Los que quedan despiertos. Entonces miren en qué consiste el ejercicio del instinto. Si estás en un sitio, estás en un instinto. ¿En dónde se convierte en un instinto sagrado? Cuando a ese sitio, como decías bien, Mabel, le pones atención y conciencia. No solo del sitio, sino de tu ser en el sitio. De tu ser en él. Vamos a cerrar los ojos. Tú te adentras. ¿Quieres que te lo dirija? Yo después les puedo enviar las pequeñas notas como guía que tengo para que están las frases y las, además de las transcripciones que les van a enviar. Entonces, cierra tus ojos, por favor. Y suéltate y respira. Simplemente respira. La fórmula es sentir. Esa es la puerta. No pensar, aunque pienses, es sentir, que es más rápido. Inicia sintiendo el lugar circundante. Lo que tú consideres se llama lugar circundante. Y sentirlo es, obsérvalo aunque tengas tus ojos cerrados. Escúchalo. Percíbelo por tu atención. La atención es la piel de la mente. sitúate un poco más. Siente tu cuerpo. Sitúate en él. Ahora sitúate en tu familia. Como centro, no de ego, sino de centro. No es que seas el centro de tu familia, es tu lugar en ti es el centro. Tu trabajo. Tus círculos de amistad o de arte o de compartir, y sitúate allí. Y este paso es muy importante. Tienes un sentir múltiple en este momento. Sientes tu cuerpo, sientes tu entorno, sientes tu alrededor, sientes tus círculos. Simplemente estando situado en ese lugar de conciencia en el que estás, trae a tu pensamiento a cada uno de tus familiares, parientes, amigos, y a cada uno, uno por uno, en una velocidad suelta, diles: yo te amo, gracias. Yo te amo, gracias. Yo te amo, gracias. Estando en tu in situ. Disfruta eso que haces. El disfrute es el cómo del in situ. Y ir tomando nuevamente conciencia de este lugar. Ir tomando nuevamente conciencia de tu cuerpo, que es tu primer in situ. poco los brazos, mueve un poco las piernas. Y abre los ojos. Esa fórmula es una fórmula de in situ, de entrar en sí mismo, donde cada uno sea el centro de su propio universo y no una partícula periférica en medio de una creación que no se entiende. Cuando eso sucede, todas las líneas de tiempo confluyen a través de ese punto, que eres tú o que soy yo cuando estamos en nuestro propio sitio. Entonces ya no somos nosotros, caminando erráticamente por un espacio llamado cosmos inentendido, sino que somos un núcleo o centro a donde todo lo que existe confluye. Y todo quiere llegar. Entonces no es que haya que pedir para que me den, es que hay que sentir para que me llegue. Es diferente, es cambiar los axiomas. Yo me siento el centro de mi creación. A el centro todo siempre confluye. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? Todo confluye. Cuando quito el obstáculo, que es el límite, que es el error, todo llega. Ello se llama hacer ocurrir. Eso me esplendoriza. Y allí quedo, adquiero mi in situ. ¿Bien? ¿Quieren mojar la cara? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, desarrollemos un poco más. Los próximos 5 años serían años de un tránsito. Ya sabemos que ese tránsito propone 2 alternativas. El que se queda, y ya entendemos que quien se queda es porque se queda haciendo actos viejos por formas de pensamiento viejas. Que quien sigue modifica el pensamiento y como consecuencia de ello, simplemente los hechos que vive son diferentes. Existen 2 maneras de vivir ese tránsito. El uno es transitar, la otra es avanzar. Y vamos a explicarlo de esta forma. Cuando alguien está ebrio, cuando un ebrio está, él podría estar ebrio sobre su mesa, o ebrio sobre su yegua o su mula. El ebrio sobre su mesa está quieto. El ebrio sobre su mula transita. Pero esencialmente los 2 ebrios son iguales.
Están ebrios.
Y se comportan. Entonces el propósito a través de este lapso de tránsito que se abre, de 5 años, no podría ser transitarlo. No podría ser que yo quisiera abocarme a los siguientes 5 años siendo el mismo, la misma, que ha vivido los anteriores. Porque allí simplemente estaría siendo el ebrio que en su mula, que es el tiempo, transita. Es distinto. Yo tengo es que avanzar. ¿Y qué es avanzar? Avanzar es que el ebrio en la mula no vaya ebrio, sino que aproveche el tránsito para hacerse mejor. El tiempo va a transitar, él va a correr. Pero no es que el tiempo me lleve, es que yo, mientras él corra, avance.
Y lo guíe. Y como que guíe.
No es que guíes el tiempo, porque el tiempo es el caudal. Mas tú sí seas quien. quien ante el tiempo modifique la actitud de vivirlo. Tú pudieras ir en medio de un tren, dormido, dormida, y el tren va. O pudieras aprovechar el viaje de 5 años, que el tren que es el tiempo hace, para que tú no solamente vayas, sino que crezcas y avances. Eso se llama el avance, eso se llama la expansión. Entonces es aprovechar un caudal de tiempo que por su velocidad provee más oportunidades para que el avance que yo haga, alimentado por el avance que el tiempo hace, dé como resultado para mí un avance mayor que el avance que yo tendría simplemente transitando. Eso se llama el salto. ¿Sí? Catalina, Julián, ¿entienden? Yo poseo ante la puerta 2 opciones. La cruzo siendo el mismo, con un agravante. Y es que al lado del tránsito, en la otra puerta, si llego siendo el mismo, la puerta me dice, usted va para este camino.
El tránsito se hace. ¿Lo aprovechas o lo desaprovechas?
Exactamente. El tránsito se hace. Quiera o no quiera. Usted lo aprovecha, como dices tú.
O lo pierde.
O pierde la ocasión. Cuando aprovechar es la decisión, eso entonces hace, aunque lo haya, no un tránsito, sino un salto. Y yo puedo ser, y por mucho, vivir más grandeza que la que viviera si avanzara en una época que no es de tránsito. Si yo avanzara mi ser creciendo entre 1970 y 1975, avanzaría. Más la magnitud del avance que podría tener yo creciendo entre 12 y 18 será por mucho más grande que la que hice en esa época. Es como si hubiera promoción. Oferta. Aquí hay oportunidad. Entonces, el llamado y la tarea es no a transitar, sino a saltar, a hacer el avance. Y para hacer el avance es necesario adentrarnos en un equilibrio, que es lo que estamos construyendo. Avanzar entonces propone una actitud reformada y una actitud revivida. ¿Eso qué quiere decir? Modificar mi pensamiento de tal manera que mis comos de vida se cambien y por consiguiente mi actitud, la manera como hago los actos, se modifique constantemente. Un ejemplo: ¿qué tal que uno fuera al restaurante donde almorzaste ahora y dentro de 2 años esté la misma señora sirviendo los mismos almuerzos? Eso no es un avance, eso es un tránsito. Si yo reforme mi actitud, entonces los actos que ella da a luz son actos renovados. Yo debo tener una actitud renovada y una aptitud revivida. ¿Qué es la aptitud? Es cuando yo me apto. La actitud es yo quiero, la aptitud es yo puedo, yo tengo la capacidad. Y por consiguiente, para poder hacer avance, yo tengo que unificar en un campo de ley dorada esas dos polaridades. Actitud para aptarme, para yo ser apto y capacitarme. Y allí es donde la vitalidad de mi cuerpo es herramienta fundamental. La forma de mi cuerpo por los asuntos ejercitantes. Entonces, eso nos lleva a un capítulo que se llama tú como tu propio tú, el amor y la fuerza. Existen unos principios simples, en la mañana hablamos de algunos, que es necesario asumir como práctica cotidiana para aptarme y actitudinarme. Hacer aptitud y actitud. Enumeramos algunos. La alimentación. Donde los principios básicos de la alimentación son los que sabemos, les repitamos. No más carnes de vacunos, porque ya ante lo que sabemos es regresarse a estadios de pensamientos inferiores, menos conscientes, para dar una palabra, menos conscientes de uno. Frutas y verduras, la alimentación de la tierra. La sal de los árboles es muy importante a la clorofila. Estamos a mitad de año, ya es momento de una nueva desparasitada, purga. Cada 6 meses purga. Y durante el próximo mes, después de la purga, vitaminas y minerales para llenar los depósitos. Y muy especialmente, hacer hincapié en zinc, selenio, cromo, aluminio y molibdeno, que son microelementos que necesita nuestro cerebro, que es aluminio, selenio, cromo, molibdeno, zinc, para que él funcione mejor y esa antena capture mejores formas de pensamiento. Y no es que entremos abruptamente en el cambio, y nos decía Berto. Nunca instituyas un cambio abrupto, porque reprimes tu ser y él se revela y creas una dicotomía. Establece tus cambios siempre en forma gradual. Y cuando alguna vez tú consideres que vas a cometer un fallo, por decir algo, dejo las gaseosas, y un día dices, el premio, o la Castalia, o el Sprite, y al otro día otra vez Sprite en la mente, y el tercer día yo quiero Sprite, no, porque yo ya, tómate la Sprite, solamente que di, hoy lo hago, en 5 años ya me lo haré, y proyecta el ideal, para que no lo reprimamos. Esto que sigue es muy importante, el baño de la mañana, el baño de la noche, el buen perfume en el día, y sin cremas ni lociones en la noche, solamente el agua. ¿Por qué? Porque en la noche es cuando estamos, a través del tránsito del tiempo y del avance que haremos, en la ocasión mejor de hacer el contacto con las dimensiones donde los pensamientos superiores se están acercando y donde nuestro espíritu, en su exigencia, nos está llamando. En la noche estamos teniendo, ustedes lo están sintiendo, mucho contacto. Están viendo imágenes, figuras en sus casas, están levantando a medianoche, estamos durmiendo, pero por mucho menos. Todo se está modificando. Hay ideas que llegan que uno dice, yo de dónde pienso eso, si esas ideas no. Estamos penetrando un poco más el mundo tecnológico, entendiendo más un mundo político. Hay un cambio pensante que está exigiendo ser mejor. Nos estamos alejando de cosas, estamos queriendo llegar a otras cosas, formas nuevas, una paciencia que va entrando. ¿Se han dado cuenta de todo eso? ¿O hay una reformación del estatuto pensante interno? Esto es muy importante, dice Merri. Saca todo lo que no uses y regálalo o no permitas que estés cargando en tu casa, en tu carro, en tu closet, nada que te esté sobrando y que no utilices. Renueva sacando todo eso. es muy importante también. La camilla de inversión, invertir el cuerpo, colgarse de los pies, muy importante. Polarizar las células por los mecanismos que conocemos. La terapia de polarización, los cristales, todo lo que hemos hablado. Meditar para elevarse. Meditar. El yoga como mecanismo de atención, que es la puerta de la observancia, que era uno de los tres ingredientes, que es muy importante. María, ¿algo más que hubiera dicho?
El ejercicio diario.
El ejercicio cotidiano para la sudoración.
El yoga, el danzarín. Pues cambiar el yoga estático.
Cambiar el yoga estático por el yoga de danza, de movimiento. ¿Qué dices?
Que el tai chi es una especie de yoga con movimientos.
El tai chi, por ejemplo, como parte de.
Pero el tipo de un nuevo yoga que se vea danzando.
Pero sí, te lo sugiero, inclusive, no sé. También me insiste en el canto. Canto y danza.
Danza. Dijo, trabaja con música, piensa con música, es decir, poner en los ambientes,
en las casas,
música, muy importante también. Eso. Determinar en las noches el destino del sueño. No asumir que el sueño es un corte en la vida y que la vida es solamente diurna, sino adentrarse en el mundo del sueño a través de determinar: yo soy un ser con presencia cósmica. Yo quiero en la noche de mi sueño ir a mi escalón superior, o yo quiero encontrarme con los señores de los pensamientos mayores. En tu lenguaje, yo quiero encontrarme con María o con Jesús. Determinarle a la noche del mundo del sueño un destino, para que ese contacto se haga cada vez habitualmente más consciente. Habitual está siendo, que cada vez sea más consciente y podamos traer allí la transferencia de los pensamientos.
El balance diario.
La evaluación diaria ante qué me sobra y qué me falta. Y cada vez adentrándonos más en el principio de qué necesito, qué necesito. ¿Qué es lo que hace el que hace ocurrir? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Llenar, llenar. ¿Qué sigue? A decir algo. Todo eso hace, entonces, en su forma, una forma esplendorosa, que se puede resumir en un nuevo ejercicio. ¿Se quiere mojar la cara?
¿Cómo se ven las caras del guiado?
Bien. Y cuando llegan los dos en el ejercicio, no solamente las caras.
Cortamiento de ese, por tener un
estado de salud. Y cuando uno me pone,
la posición. Así que es, de aquí a acá, es que la gente cuando la pone muy alto empieza a cortar esto, entonces ya no es capaz de pararse flaco, pues plano,
con la, sí.
¿Cierto? Entonces,
claro que lo ideal es un camino que no está en la
espuma. Sí, pero no así. Pero es que mire, yo la estaba mirando desde abajo.
No, pero
sí, queda bien, todavía no sirve de nada. Pero sí, es
tan querida. De hecho, los tenis que yo consigo son un poquito de...
Yo tenía ese problema.
Pero yo como... No, no, pero sí un poquito. No, la cosa con plantilla. Y la rueda del ballet. No, no me tenía ballet. Sí, me duele. No,
sí, no se toca eso.
No, yo creo que es como el otro.
Se ha pagado.
Está muy bien.
No, pero yo... Sí, porque tenía...
Ahora sí, pero...
No, es claro.
Y para acá,
no, perfecto, ahí.
Y ya que hace muchos
chorros por ahí.
Yo vivo a Pilar, yo vivo a baile, entonces.
Está haciendo falta este.
No,
ella sí.
Ya se valora. No, y ella.
Se nota. Se nota
como
me
está. Ese carro estaba todo mojado, yo era la mojada. No, 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 no.
Darle a la forma, hemos...
Uy, de esto prendió todo ese tiempo.
Darle al pensamiento forma es hacer acto concreto. Quiere decir que si nosotros viéramos lo que hemos estado desarrollando en las fórmulas de ejercicio, allí estaría todo condensado. Querer ir. Crea la necesidad de concluir. Por la conclusión, yo sé entonces que sobra, que falta. Allí me revivo, me reactivo. Esa reanimación de mi vida en mí, donde empiezo a utilizarla, hace que mi ser me transforme en un manantial. En mi manantial, todo lo contengo para mí. Ya no lo busco ni lo exijo de otros. Le doy a los aspectos de mi vida llenamiento, mi salud, mi amor, mi comodidad, porque ya sé cómo construirlos. El amor lo creo a través de mi belleza. La salud la creo a través de mi movimiento. La abundancia la creo a través de mi disfrute suelto. Voy adelante, haciendo ocurrir. El hacer ocurrir me lleva a un estado colmado, pleno, que se llama el esplendor. Haciendo antes, entre el hacer ocurrir y el esplendor, un concepto. ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Y qué haré? ¿Bien? Si nosotros...
Sí, discúlpame, yo me quiero devolver. Vas ahí, pero me voy a devolver. Tú hablaste del mí mismo y del sí mismo. Y de ser el mí mismo no quiere, pero el sí mismo lo obliga. Entonces, para que mí mismo quiera, sí misma, lo primero es que es una determinación, o porque es que es en mí mismo. A ver, yo entiendo que yo estoy aquí es porque en alguna parte mí mismo quiere, en otras no quiere. Pero es como la determinación lo que uno tiene que mantener fijo para que ese mí mismo sí quiera empezar ese camino y llegar al esplendor, a donde es lo que nosotros, o qué es lo que hace que ese mí mismo se mueva, se acuda y empiece el camino, pues.
Lo que bien dice la determinación. Mi mismo quiere, pero ¿qué es lo que quiere? Lo que para el sí mismo está abajo. Mi mismo quiere placeres, mi mismo quiere exigirle a otros, mi mismo quiere no exigirse así, mi mismo quiere lo que para él es la comodidad, que para el sí mismo es lo incómodo, vivir de invalores. Mi sí mismo le exige. En algún momento se hace una pequeña balanza. Cuando yo determino que lo que mi mismo quiera es lo que mi sí mismo le pide, se abre la puerta. Allí tengo que entrar por análisis, conclusión y todo lo que va haciendo equilibrio de crecimiento. Es un momento de determinación.
También como la fuerza, ¿no?
En esa,
la fuerza es la que hace que la determinación se lleve a cabo, ¿no?
La fuerza es la que hace
que
la determinación se lleve a cabo, correcto. Tú la predeterminas, la fuerza está allí, siempre está. Solamente que se hace inocente cuando mí mismo no la utiliza. Ella está ahí, esperando. Cuando mi sí mismo exige y yo obligo a mí mismo de alguna manera a escucharlo, abro y la fuerza entra y se empieza el desarrollo. Cada vez el desarrollo. Cuando uno va encontrando cosas nuevas, María y todos, sin darse cuenta va dejando las cosas viejas. Si ustedes observan su proceso de vida en los últimos 2 años, van a encontrar que esa premisa está allí. Cuando han querido cosas nuevas, de alguna manera mira y de pronto ve, ya esto que yo era, ya no está. A veces te lo dicen nosotros, como has cambiado, como te vemos de distinto, y uno cree que no, que es el mismo. Y si nosotros nos miramos, ya que venimos como familia de hace un tiempo, tú dirías, ¿cómo ha cambiado este? ¿Cómo ha cambiado esto? Uno ha visto que el otro, sin darse cuenta, ha dejado asuntos que uno ante su sí mismo quizás no se le haya dado cuenta.
Igual también uno ve gente que se quedó.
También los ves. También los ves.
Si uno iba junto, pues amigos o familia o compañeros que iban con uno y se frenaron. ¿Por qué? Pues ya. ¿Qué pasó? Que no siguieron.
Y eso me da pie para decir algo que dijo Mel en el retiro, que fue un axioma de vida que es muy bonito tenerlo presente, y es que cuando uno no entiende, uno deja al otro por lo que le hizo. Cuando uno entiende mejor, uno no deja al otro por lo que el otro le hace a uno. Uno deja al otro cuando el otro falla con su propio ser. Uno va con alguien. Cuando el otro se falla a él, no a mí, uno sigue. Es eso. Es ir. Pero no es juzgar. Pero es seleccionar. Yo no puedo irle a decir a un amigo que venía conmigo que quizás hace 10 años tomaríamos licor y haríamos algunas otras cosas que para mí sí mismo hoy no serían. Yo no puedo decirle, vos que no haces nada, vos que no hiciste nada por tu... No puedo agobiarlo. Nosotros en este momento no podremos imponerle a nadie un cambio. De ninguna manera podríamos exigírselo, porque estaríamos infringiendo e ir respetando una ley y un ritmo que cada ser humano posee, pero tampoco podríamos quedarnos viviendo en razón de una amistad. ¿Qué habría que hacer? Seguir. No porque me falló a mí, es porque él está en su ley y yo estoy en mi ley. Es eso. Si nosotros miráramos entonces el compendio de lo hablado, hemos visto un ascenso. Esta escalera es un ascenso. Cuando nosotros nos hacemos esplendorosos, es igual a cuando a través de un asta se iza en forma de estrella, una luz. Esta técnica se llama el asta, la luz en el asta. Y vamos a hacerlo. Yo se las dirijo para que la tengan. La luz en el asta complexa todo lo hecho. Estas técnicas que estamos aprendiendo son técnicas que son hoy vigentes. Son las técnicas que hoy poseen la fórmula exacta para hacer equilibrio, que es lo que queremos lograr. Son fórmulas de equilibrio. Quizás sería mejor hacer la luz en el asta que hacer aún, yur, aunque todo eso es importante. Mejor sería la luz en el asta. Entonces, cerremos los ojos. Cierra los ojos. Piensa en un asta del tamaño que tú lo quieras conseguir. Obsérvala en toda su dimensión. Enciende en lo más alto de ella una luz o una estrella, como mejor lo quieras, muy brillante. Bríllala más. Ahora comienza a descender por el asta. Desciéndela. Continuamente. Desciéndela. Desciéndela hasta que llegue a la base del asta. Y comienza nuevamente a ascenderla. Sin ningún afán y continuamente por el asta. Y ve soltando cada vez que tu luz ascienda por tu asta lo que te sobra. Asciende la luz, la estrella. Y a medida que lo hagas, ve soltando lo que sobra, en toda magnitud, en todo aspecto. lo que sobra en tu aspecto de salud, que se llama dolencia o enfermedad. Ve soltando todo eso.
¿Hasta está en mí o fuera de mí?
En tu mente. Tú eres un hasta. La razón. Si llegaste al culmen del hasta, vuelve y desciende la luz. Va. Vas a encontrar que tu hasta es tu columna, Mabel. Que es igual. Bájala nuevamente. A la base. Y si la posees en la base, vuélvela a subir. Y en la medida en que la subes, di qué te sobra en tu afecto, en tu mundo emocional. ¿Qué vas soltando? A través de subir la luz en el asta. Y vuélvela a descender. Hasta su base. Y vuélvela a subir y determina qué sobra en tu mundo material, qué sobran las deudas, qué sobran las angustias, qué sobran las esclavitudes por dinero, qué sobra el conformismo. Y cuando tu luz en el asta llegue a su cima, déjala allí encendida.
Cuando asciendes, sueltas.
Y cuando desciendes, traes un arriba, donde está la luz, lo que tú quieres que a la base llegue. Esa asta, que tú cuando la imaginas la ves afuera o adentro, es en la forma la columna vertebral. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Rubén, que encendamos la luz blanca, por favor. Y es entender que de manera exacta el pensamiento que tenemos forma o toma cuerpo en la estructura corporal que poseemos.
Es trasladar.
Se traslada. La forma del cuerpo es la materialización del movimiento del pensamiento. Quiere decir que nosotros no pensamos igual cuando asumimos formas diferentes. No es igual pensar agachado que pensar erguido. No es igual cuando pienso con la cabeza hacia un lado que con la cabeza hacia el otro lado. El pensamiento de alguna manera se determina por la estructura que como continente nosotros le demos al cuerpo. Existe en nuestra estructura corporal una región anatómica que se llama el sacro. El sacro es el núcleo o la forma que condensa el principio de la sublimación. Sublimar es transformar la naturaleza de la energía. Es tomar una energía y transformarla en otra clase de energía. Correcto. Es tomar una energía de una frecuencia y a través de hacerla circular por el sacro, ella tome una nueva frecuencia. Quiere decir que el sacro es un emisor. Es un reciclador, es un sublimador de energías. El sacro es el que permite, cuando nosotros estamos con el erguido, que adoptemos por nuestra columna formas hélicas, de L, que hacen un ascenso. Cuando yo mi sacro lo tengo erguido, necesariamente mis piernas tienen que hacer L, correcto, con la columna, haciendo L's. Y las L's son formas que subliman energía. Esto para decir, ese ejercicio de la luz en el ácido. Por eso es que esto, este ángulo, es un ángulo de alta energía, el ángulo 90. Por eso es que hacer este pequeño quiebre del dedo pulgar es una manera de emanar altas gamas de energía. Este saludo no solamente es un saludo, es una manera de entregar altas fuerzas de energía. Desde el sacro, por esas formas hélicas, se subliman energías y por las formas hélicas ellas salen. Entonces es muy importante, no solamente en el ejercicio de la luz en el asta, sino cuando nosotros queramos sublimar defectos, utilizar durante este tránsito que será salto, la forma hélica para hacerlo. ¿Cómo? Es sentarnos en una silla de tal manera que llevemos el sacro a estar contra el espaldar, para que él esté, no sino llevar, la nalga atrás, para que el sacro no esté desalineado, sino que esté hélico. Y entonces en ese ejercicio, nosotros podríamos, como ejercicio de equilibrio, sentados así, cerrar los ojos, tomar o hacer un in situ y proyectar lo que queremos, o sublimar para soltarlo, o panoramizar para traerlo. Es decir, durante este periodo de tránsito, que es mejor que sea salto, mejor sería que ponerse a pensar qué hacer, sentarse hélico, crear una forma de emisión de energía donde diga, yo haré esto y yo haré esto. Y con la sola determinación del pensamiento, al darle a él una forma, la energía necesaria para que el pensamiento, por la fuerza, se haga, la acción que cree, el hecho o el acto, se emanaría. Sí, es que es tan sencillo que uno dice, pero... ¿Se parece así?
¿Y si funcionará?
Porque se nos olvide, si nosotros lo hacemos una vez o dos, o si después yo diría.
No, María, yo no sé.
¿Qué hacerlo? ¿Has visto?
Estamos desatentos. Entonces, adentrémonos en ese ejercicio. Siéntate sacralmente. Sacralmente es sagradamente. Eso quiere decir sacro.
Sagrado.
Adéntrate en tu ser. Y ante tu mirada de panorama, de adelante, sabiendo ya por tus pasos previos, ¿qué necesitas? Haz ocurrir. Di con tu lenguaje interior, en tu propia forma pensante. Yo quiero que a mi vida o en mi vida ocurra esto. Por tu ejercicio previo de qué necesitas, siendo muy consciente de tu sacro, de tu L. Yo quiero que de mi tiempo de adelante llegue a mí, no en 1 de enero del 18, sino hoy, esto. Y esto. Esto. Y esto. Y esto. Sin pedir. Sino con actitud de hacer ocurrir y con aptitud de cuerpo L, élico. Y di, si has concluido, con cuerpo élico, y así será. Haré el salto. Lentamente, lentamente, abre tus ojos.
Cano te pide que si le puede repetir lo de la L en el saco.
Hola Luz, saludos. Rubén, hazme un favor y me perdonas, que oí el timbre, no sé si sea Raúl. Y abajo no sé si quién anda, puedes mirar a ver. Es lo siguiente, Luz y todos. Nuestro cuerpo posee una estructura.
Ok.
que está determinada a partir de unos equilibrios que son propios del mundo tridimensional en el que estamos, por leyes. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos la cabeza arriba, si tenemos dos brazos y dos piernas, es porque ello hace, ante la ley del mundo tridimensional que nos corresponde, una fórmula de forma. Es una ley representada en una estructura, en una forma. ¿Sí? Cuando esa estructura, cuando esa forma está bien colocada, ella representa en su sí mismo, en su colocación, en su posición, el esplendor de esa ley. ¿Sí? ¿Entienden? Yo poseo una forma. Cuando ella está bien distribuida en el espacio, mi forma encarna una ley. Cuando la forma está deforme, ella deforma la ley. En nuestra estructura, la columna vertebral es la antena que comunica a esa estructura del cuerpo a través del sistema nervioso con nuestro organismo, por el que hacemos los actos. Y en lo alto de esa columna vertebral está el cerebro, que es la antena que capta los pensamientos, los toma, los desciende por la espina dorsal, y en la medida en que los desciende, le entrega, al transformarlos en electricidad, corriente que va por el sistema nervioso a nuestros músculos para que ellos hagan los actos. Quiere decir que el sistema nervioso simplemente es un traductor de pensamientos en actos. Ese es el sistema nervioso. El cuerpo es quien los hace, los actos. El cerebro es quien captura los pensamientos. Si mi antena está deforme, es diferente la clase de pensamientos que capta que si mi antena está forme. Por eso, estar bien formado asegura tener buenos pensamientos. Quien no pone bien su forma, no piensa tan bien como el que tiene bien formado su forma. ¿Bien? Ahí vamos. Bien. Al mismo tiempo, como antena, es emisor. Por nuestro sistema nervioso se capturan energías, mi médula las condensa y yo puedo lanzarlas por puertas a cualquier nivel de mi sistema nervioso. El sacro es quizás el mayor acumulador de energía que nosotros tenemos. Así como nuestro sistema nervioso toma pensamiento y lo transforma en energía de actos, también toma energía y lo transforma en pensamiento.
Al ser el sacro un acumulador de energía, es necesario limpiarlo, pues como liberarlo.
Entonces, al ser un acumulador de energías, es necesario emplearlas, porque si no, ellas se acumulan y es él el que se quiere limpiar y las tiene que desfogar. Cuando esas energías no se utilizan y se transforman en creaciones, entonces se utilizan y se transforman en descreaciones, por asuntos emocionales o por asuntos físicos. Entonces la energía no utilizada es la que se transforma en codicia, avaricia, lujuria, ansiedades, obsesiones, tics, nerviosismos o lujuria sexual. Mi sacro se carga de ella y se la tiene que pasar al perineo, y el perineo se tiene que deshacer de ella basculando la pelvis a través de los movimientos propios de la cópula sexual. Allá inicia la lujuria. La lujuria es la energía que no logro entender. Cuando yo bien pongo mi forma y a la energía que está allí acumulada, yo le determino por un pensamiento, una finalidad, yo podría emitirla por mi sacro para que ella salga de mí y haga ocurrir. Por eso era tan importante en esa escala de equilibrio, y es aquello de la fuerza y de conservar la energía vital, de no desparramarla ni desperdiciarla en actos que no sean. Porque siendo tan creadora y animada o multiplicada en su efecto por el asunto de la transición, entonces lo que sale destructivo sale muy destructivo. Y la ley del tiempo actual no permite una ley destructiva. Lo destructivo lo mandan por la puerta a la izquierda, a enfrentarse con lo destructivo. El mal se enfrenta con el mal para que se diluya. No es el bien el que pelea contra el mal. El bien sigue por la puerta grande. El mal, diríamos así, que es el mal empleo de la energía, se encuentra con nosotros que mal emplean la energía para cancelarse. Entonces, lo del sacro es que tú te sientes con el sacro atrás a la silla para que eres perdido. Y en momentos conscientes de hacerlo, al estar formalmente, ese pensamiento asuma esa forma en el cuerpo y uno pueda decir qué quiere que ocurra, para que desde el sacro la energía salga y haga el ocurrir, lo que decía ahora María. Una cosa es la determinación. La determinación necesita una fuerza que la haga ocurrir, y esa fuerza sale del sacro emisor, del sagrado emisor. Por eso se llama el hueso sacro, el hueso sagrado, donde la energía de la creación está. Entonces, cuando yo tengo la luz en el asta, además de haber sido un hacedor ocurrir, me hago un creador. Pero ya no un creador que llamo a otros creadores, sino que un creador que estoy con otros creadores creando por el pensamiento, a través de emitir formas de energía alimentadas por pensamiento mejor. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? ¿Te queda respondida la pregunta?
Pues uno va a hacer con las buenas intenciones.
Un sacro deforme por caídas o golpes, ¿cómo se puede aliviar? Pregunta de nuevo un sacro.
Un sacro aporreado por caídas o cirugías se puede aliviar dándole a la forma pensante un sacro sano. ¿Qué quiere decir eso? Si el cuerpo está deforme o aporreado, más yo asumo en una forma pensante que posee un sacro sano y una forma clara, aunque mi sacro físico esté aporreado, mi sacro energético está vital y emite su luz, su energía. Porque el sacro físico se deforma. El sacro energético, si yo lo formo, se forma. Eso se llama la imaginación. Imagínate tu sacro energético sano y emite desde tu sacro energético, no desde tu sacro físico. Esa es la fórmula. Es el pensamiento. Finalmente es el pensamiento.
Ya, muchas gracias.
A ti por la pregunta.
¿Me permites pasar la mitad, querido?
Sí, el ejercicio sería mejor si siempre fueras consciente de tu sacro energético. Estuviera sano.
Y el sacro es tan energético porque ahí se inicia la columna vertebral. ¿O porque?
Ahí se inicia la columna vertebral.
Es como la base.
Es la base. Y además tiene una forma triangular. Y las formas triangulares angulosas condensan altas cantidades de energía. El sacro es el hueso más grande de la columna vertebral.
Pero es que ese es su oficio. No, pues es hecho a propósito. Podríamos decir.
Hecho a propósito.
Es que por eso es así, para que tenga esa energía, esa cavidad de depositar la energía y levantarla. Porque no solamente la recibe, sino que la
emite. Ahí es donde entendemos que la forma determina la naturaleza de lo que allí contiene. Es muy importante eso. ¿Cómo podríamos hacer más hincapié? En que si queremos bien pensar, tenemos que bien ponernos. estar muy constantemente atentos de la postura corporal. Cuando uno vacía un vino en un cántaro, el vino asume la forma del cántaro. Si la botella está deforme, el vino, la forma está deforme, porque él asume la forma. Ese es el pensamiento, el vino es el pensamiento y el cuerpo es el cántaro. Si el cuerpo está bien formado, la forma de lo que lo habita está bien estructurada. Es lógico, es muy lógico. Bueno, preguntas, inquietudes.
Ignacio, y eso que dices del sacro es válido para cualquier órgano del cuerpo que uno, por cualquier motivo, lo tenga atrofiado o no lo tenga.
Para cualquier órgano del cuerpo. El órgano energético siempre está. Eso es lo que crea el miembro fantasma, la amputación.
Entonces uno puede imaginarse el hígado súper saludable para la seguridad, el páncreas.
Sí, sí, María. Y ya hay estudios donde ponen a las personas a visualizar, se llama visualización creativa, así es el término que le digo, que su órgano está más sano, cómo está formado, y esas personas se sanan más rápidamente de un órgano enfermo que las que simplemente se dejan evolucionar a través de su órgano físico. Eso es así.
Bueno, una pregunta.
Ahora, pero perdóname, te complemento. Si cuando tú quieras hacerlo del órgano, estás en posición sacral, esa imaginación será por mucho más poderosa que imaginártelo acostado, estando acostado o estando haciendo carrizo, porque estás en la forma exacta donde la energía se emana hacia la finalidad que el pensamiento determine como propósito.
¿Esa forma tiene que ser así como estoy sentada o podría ser en ángulo de 90 en una cama? Recostada con los pies derechos,
podría ser. Puede ser así o puede ser así, recostada. Bien. No es, pero que el sacro esté erguido, esté atrás.
Pero muy interesante eso que nos explica sobre la forma y el por qué la acumulación de energía, porque en algunas disciplinas sobre meditación se insiste mucho en esa forma. Sí. Pero yo no lo había entendido hasta hoy.
Sí, que te iba a decir, en esa forma más efectiva, energética.
Sí.
La meditación sentado que acostado.
Sí.
Uno puede meditar acostado,
sí, sí,
no es, pero no tiene la misma fuerza, la misma
en la
que si fuera sentado.
Así es.
Ergonómica.
Y si tienes una limitación para hacerlo porque no estás entrenado y asumes mentalmente la forma, funciona. Porque finalmente es el cerebro. Es el cerebro el que forma o se forma por el pensamiento. Es igual para el cerebro imaginar que hacer. Y ya los estudios lo muestran. Sucede lo mismo, se activan las mismas zonas cuando tú te imaginas dándole un beso a alguien que amas que cuando realmente se lo das. La única diferencia está que los labios sienten o no sienten. Más lo que ocurre en el cerebro es igualito.
Se imagine un mango o un limón bien ácido, sin tenerlo ahí, empieza a salivar. La boca empieza a salivar sino solo imaginando ese limón.
Eso es.
Empieza ya a activarse todo el organismo.
Y eso es lo que hacen los yogis de la India cuando son capaces de sacar su propio intestino sin solamente pensando que sale y lo limpia.
¿Verdad?
¿No han visto eso?
No.
¿Sí? Hay yogis que sacan su intestino, lo lavan con estropajo y vuelven.
¡Wow!
Sí, sí. No es nada. Lo sacan por el ano. No, por el ano. Con peristaltismo, literalmente.
5 metros.
Lo sacan. Y no hay shock por distensión, nada. O bajan su frecuencia cardíaca 2 por minuto.
No, eso sí.
Ah, De es hecho, menos espectacular.
No, no, no. Pero mira que
o suben nosotros... la temperatura de una mano y bajan la temperatura de la otra.
Nosotros con la microzona crea llamamos a cierta respiración desprovenida. Cuando la gente normal respira de dos
ya se producir tejido en herida.
Hacen todo eso. Porque finalmente es el pensamiento que toma una forma y modela el cerebro. Esto para decir, el propósito fundamental o el mecanismo que utiliza el seminario de equilibrio es, como les decía esta mañana, crear la unión de los dos hemisferios y activar una zona que se llama el cuerpo calloso.
El cuerpo calloso.
El cuerpo calloso es un puente de neuronas que está entre los dos hemisferios cerebrales y que los interconecta. Mientras nosotros poseamos dos cerebros en uno, un cerebro derecho intuyendo y un cerebro izquierdo pensando y razonando, habrá siempre una confrontación y no habrá un equilibrio, habrá una lucha. Habrá una balanza por lucha, no una balanza por absorción, por unificación, que es diferente. Yo puedo estar en equilibrio contigo en medio de una pelea de golpes. Tú me das uno y yo te doy uno, estamos en equilibrio, pero es una lucha. O yo puedo estar en equilibrio contigo fundidos en un abrazo. Eso es mejor, esa es la ley dorada. Equilibrio como seminario, como fórmulas, lo que quiere es crear la unificación del cerebro a través del cuerpo calloso, para que no haya la lucha en el cerebro que se manifiesta como proyección en la lucha hacia la afuera. Quiere decir que la realidad que vivimos, por tanto, es la realidad que nuestros cerebros proyectan. Y que los que estamos reunidos en realidades comunes es porque tenemos proyecciones cerebrales similares. Los que piensan igual se juzgan.
Me queda una duda con respecto de la posición en L, si es muy importante estar apoyada o si es igual estar así.
Es igual, pero es muy importante a través del apoyo que tú tomes inicialmente la conciencia de que es tener el sacro atrás. Como uno no está consciente del sacro, a veces no sabe dónde tiene el sacro. Ni dónde lo pone.
¿Dónde tiene el sacro?
Y aunque suene chistoso,
eso es cierto.
El tiempo de hoy exige saber dónde tiene uno el sacro. Y no irlo a poner donde no le corresponde.
Donde no es sacro.
Donde no es sacro. Sí, sí, de mí. Ese es el lío, por ahí se va. Por ahí se va lo sacro.
Parece que al uno sentarse apoyado, la presión que le hace el huesito y hace tomar conciencia de.
Le hace tomar conciencia de dónde está. Ya después tú lo haces.
Muy importante los pies rectos. Pues cuando uno hace la posición en L, tener también.
Sí, lo sé, lo que yo decía, lo sé.
No hacerlo así ni así.
Hacer L.
Otra L también es.
Tobillo. Pierna, pierna, muslo, muslo, columna. Y se debe repetir. Orlando, bienvenido.
Me parece que has tocado el tema para mí más importante de todos. Por esta vez más importante es aquel tema que todo el mundo elude, no quiere hablar de ello. Nadie insiste en el tema, nadie se atreve. Es esa energía que, ¿cómo se la energía que llega a través del cerebro, se canaliza a través de la columna neuroespinal y se centra en el sacro. Yo entiendo que se centra en todos los chakras, pero uno de ellos es el sacro. Con su vibración, con su vibración especial, la energía especial, se centra en el sacro. Y de allí, decía, se usa para crear. Sí, la energía que hay en el sacro se puede utilizar para crear. Creación positiva, negativa, ¿de acuerdo? Pero bueno, hasta ahí está muy bien. Pero de ahí para allá, eso que a mí me gustaría que ahondásemos alguna vez, si no hoy, otro día, y el que tenga capacidad, muy bueno sería. Yo he buscado en todas, muchas partes, en muchas fuentes, y no podía encontrar algo. alguien que se comprometa a decir es que esto es clarito, sin tapujos ni nada, esto es así. Entonces, la energía sexual que acumula, perdón, la energía que acumula el chakra, cuando se usa con fines coitales, sexuales, lo que sea, ¿cuál es el punto correcto y qué es lo incorrecto? ¿Cuándo es lujuria y cuándo es actividad biológica normal? Porque hay posiciones tan diversas como que, bueno, la energía hay que buscar salida porque es más grande. Y la otra, con la contraria, sería la de Gandhi, que dice, no, la energía sexual es solamente para procrear. Es decir, creo que es la posición de Gandhi. Entonces, pero ¿cuál es el término médico? ¿Qué es lo correcto, no? Entonces, el que se une en el coito sin pretender procrear, entonces, ¿está equivocado? ¿Cómo depende?
No voy a entrarme en eso porque eso sería un tratado, del cual quizás soy yo quien más necesita aprender. Pero sí te diría lo siguiente, por lo que he concluido a partir de lo aprendido, y es, cuando tú preguntas cuál es el término medio, quizás la respuesta no la encuentras, porque tendrías que observar que el término medio depende del nivel de conciencia. Para un bajo nivel de conciencia, lo correcto con la energía sexual sería, para un nivel más superior, lo correcto sería, que no sería lo correcto para el primero, de tal manera que lo correcto para el nivel un poco más primario no sería lo correcto para el que sigue, y sería lo erróneo para el que está más allá. Si un maestro iluminado empleara su energía sexual para cohabitar con concubinas, para él eso sería lo incorrecto.
Porque lo desenfoca, diríamos así.
Ante lo que él como conciencia ya adquirió. Él vino a entregar su energía creadora para enseñar y despertar, no para lo otro. El punto sería, ¿a qué nivel de conciencia? Es eso. Para un león o un caballo que tiene como misión de vida, aunque no lo sepa, ser padrón, lo correcto es que si le ponen 20 yeguas, 20 saltos haga. Quizás no sea lo correcto para ti ni para mí hoy. Ni con yeguas, ni con mujeres. Sí, por favor.
Pues yo pienso que cuando tú hablas de creación, preguntaba de creación. No solamente la creación como creación de ser, sino la creación de algo, es la creación de una idea, es la creación de un trabajo,
de un arte.
O sea, se puede ver por cualquiera de los dos lados.
Sí,
creación como vida, o es creación como proyecto, como ideal, como
es eso.
¿Cierto?
¿De dónde sacan los artistas su fuerza? Del saco. ¿Por qué los futbolistas entran en concentración y...? Porque quieren su energía. ¿Por qué los pintores cuando entran en esa gama se olvidan del mundo de aún de comer? Porque están sacando de su sacro, sublimando energía y transformándola en pintura, en sinfonías, en arte. Otros la estarán empleando en concebir, en copular, como decía Orlando. De allí sale el manantial. El sacro es el depósito que alimenta las puertas. Esa es la represa. ¿Qué alimenta los otros depósitos? Los tanques, que son los chakras, como los llamas.
Hay una cosa interesante, es que en algunos enfoques de la, los que saben de la medicina tradicional, en fin, todas las cosas, los chakras y todo aquello, dicen que los chakras son acoplados. El primero está acoplado con el séptimo, el sexto con el sexto es diferente. El quinto con el segundo. O sea, sería el sacro con la laringe, que es el órgano creador. O sea, el ser humano crea con el cuerpo originalmente, y con este chakra también se crea el arte, todo aquello que es la creación manual.
Lo dices bien. O sea, con un intermedio,
o sea,
que es el
posible que el sacro acumule y se sublime a través del órgano creador.
Así,
por eso los oradores a veces son muy castos.
No se lo tome tan a pecho.
Carrasco, te dice un saludo especial a los asistentes, especialmente a usted, señor Ignacio. Mi pregunta es relacionada con el hueso sacro y la columna. ¿Qué conoce usted de las camillas masajeadoras coreanas y que basan su operación en la columna vertebral?
Hola Orlando, saludos igualmente. Las conozco y son un gran principio de sanación, porque crean a través de ese masaje vibración y desplazan energía a través de la columna. ¿Qué sería importante, por ejemplo, hacer en medio de una sesión de terapia de sanación de una camilla coreana? No dejar el despliegue de la energía desatendido. Me masajean, la energía sale, sino que justamente en el momento de la terapia yo determinara por mi pensamiento a dónde quiero que fuera esa energía. Es igual. Solamente que grande sería análisis, conclusión, manantial, hacer ocurrir, concepto, esplendor, la escala, que es la ruta por donde queremos entrar. Todo lo hablado y dicho se condensa entonces en una fórmula de ejercicio que quizás es la fórmula reina de equilibrio como seminario. Nosotros tenemos, ya lo entendimos por lo que acabamos de decir, puntos por donde la energía fluye. Y existe un punto que condensa, un punto es un órgano, que es un punto, que condensa esa energía del sacro creadora y angularmente al condensarla la emana. Esos son los dedos índices. Índices. El índice como estructura es un emisor potente de energía. Por eso es el dedo del mando. El que posee fuerza manda con el índice, no manda con el meñique. Algunas señoras
empecalladas.
Pero uno ganó sin influenciar de años, se lo dije.
Los oradores, los maestros, hacen así.
Yo acuso. Y yo acuso.
Los que acusan. Los oradores.
No.
Utilizamos en la representación de Miguel Ángel de la creación, él le entrega la vida al hombre a través de la iglesia. En las capillas Sistinas. Hace eso. Entonces, como técnica que condensa todo ello que hemos hablado y de desarrollo de equilibrio, técnica que sería básica y fundamental para entrar en él, en la unión interhemisférica, Mer nos enseña lo siguiente. Vamos a conseguir un palito que no tenga más de 25 centímetros de largo. Aquí trajimos para todos. Ya se los voy a entregar. Gracias, Mer. Y que no tenga más, o que tenga el diámetro de un índice, de tu propio índice. Es hacer una técnica para que el cerebro tenga que empezar a coordinar y deje de luchar, entrando en un in situ, en su sitio sagrado, atienda, se conceptúe, se esplendorice y lograr hacer que un pequeño palito, por nuestros dos índices, entre en equilibrio. Sí, por favor, los gruesecitos son para los hombres, los más delgaditos son para las mujeres. Entonces, y préstame una cosa. Este es el palito. Entonces, lo que vamos a hacer, yo como ustedes soy aprendiz, es tomar los dos dedos índices y enfrentarlos. Y ayudándonos, decía Mer, con la boca, con el cuello, haciendo que esos dos dedos índices estén enfrentados, llevar el palito a que él entre en equilibrio.
Es muy fácil.
Es muy fácil.
Es muy fácil.
Es muy fácil.
Es
muy fácil.
La capacidad que tengamos de hacerlo entrar en equilibrio denota nuestra capacidad de estar
equilibrado. No importa qué tan separado estás.
No importa. Donde tú lo hagas, porque allí tienes que tener tu atención, tu sentir, tu sitio, tu centro. Si él cae, repetir, repetir y repetir. Hasta que cuando, entrando en equilibrio, tú lo logres hacer y lo lleves, ¿a cuál punto sería entonces?
6-18.
Al ombligo, donde está el equilibrio.
Es decir, empiezo acá y
al tener.
Pero no podría ser invertido los dedos.
No podría ser invertido los dedos.
Porque mira, sí que bien. Y están enfrentados.
Entonces, observa lo que eso significa: un hemisferio izquierdo manejando un índice derecho, un hemisferio derecho manejando un índice izquierdo, haciendo movimientos que conlleven equilibrio, tu atención plena en tu cuerpo. Entonces quiere decir que la postura élica sería la postura para hacer el ejercicio de equilibrio.
Mira.
Donde tú pongas tus dedos índices.
No, es que los índices están. Esto no importa. Lo importante es que no le toquen a uno de tres.
A esta manera.
Tiene que estar así. Es que María se ve. Esto se puede. O tiene que ser así.
Tu tía lleva
sobre
las uñas.
Sobre las uñas.
Sobre las uñas.
Y luego
va a poner. A donde
le cabe la
presión.
Cuando uno se le acaba la paciencia. Es porque. Es porque los hemisferios se están enfrentando en el cuerpo calloso. Y eso podrá hacer doler un poco la cabeza. Así. Hagámoslo por un momento, porque esto es, en su estado formulático, la condensación de todo lo aprendido a través de los conceptos. Cuando tú lo logres hacer, desciende tus brazos con tu palito en equilibrio y llévalo a tu plexo solar, al frente de tu ombligo. Y cuando lo tengas allí en equilibrio, cierra tus ojos y dedícate a sentir equilibrio. ¿Qué es estar en equilibrio? Ese es el primer paso del ejercicio, de la fórmula de equilibrio. Te lo repito, tú te sientas helico, sagrado, con tu sacro atrás, llevas tu palito, tus dos dedos índices se unen, ya no diré se enfrenta, se unen haciendo unidad, pones tu palito sobre las uñas hasta lograr entrar en equilibrio. En ese equilibrio, donde tienes que poner, lo llevas a tu plexo solar, al frente de tu ombligo, cierras tus ojos, tu cabeza estará erguida, y estando en ese equilibrio, vas a adentrarte como concepto en todo lo que has aprendido hoy. Conclusión, manantial. Y sientes manantial en ti, hacer ocurrir, concepto es quién soy, qué vine a vivir, qué me corresponde vivir, sientes tu esplendor. imaginas tu asta y la luz en el asta. Todo eso lo haces cuando ya obtengas el equilibrio ante tu plexo. Y esta misma técnica exacta la puedes emplear cuando quieras sanar te o el cuerpo o las emociones. Entonces, si has encontrado por tu análisis que es necesario concluir la ansiedad o la irritabilidad o la impaciencia o la lujuria, en esta posición, llevando equilibrio a tu plexo, tú dices: quiero diluir de mí impaciencia, quiero concluir mi defecto, quiero sanar mi sacro, quiero sanar lo que me aqueja, Fanny. ¿Y es que el palito lo hace? No, es que el cerebro, que todo lo tiene, que todo lo puede, estando en equilibrio, a través de un palito, se despierta y provoca hacer ocurrir, diluyendo la ley imposible y adentrándonos en la ley de lo posible. Todo es posible cuando yo estoy en equilibrio. Y entonces, Mabel y todos, cuando tú ya has encontrado esa forma de equilibrio, tú podrías, con el palito en equilibrio, subirlo, bajarlo, de tal manera que no tuvieras que hacer un yogui sacando el intestino, sino un yogui moviendo tu equilibrio en el palito.
Pero te decía yo, la luz que ahorita subimos y bajamos, ¿se podría mientras estamos con él?
La dejas arriba.
¿La dejo arriba?
La luz en el asta está arriba. Cuando encuentras equilibrio, la tienes arriba, porque estás en tu esplendor. Déjala arriba. Déjala arriba.
Con el tiempo y un palito.
Con el tiempo y un palito.
Sin
pensar.
No te ve como fácil.
Con el tiempo y equilibrio, tú moverías. Moverías, estando centrado. Centrado, moverías. 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 Ya la nueva ley del iluminado, que es el del esplendor, no es irse a ayunar 90 días a una montaña rocosa, como había que hacer 1500 años atrás. Ya es un momento donde se centra y se equilibra un cerebro. Es comprimir el tiempo, porque el tiempo va más rápido. Ya no hay que hacer a través de una ley sufriente un ascenso. Ya es utilizar una inteligencia para hacer una sublimación, un avance. Nos espera una maestría ante un palito. Si no somos capaces de tener un palito en equilibrio, ahora para equilibrar la vida. Cuando encuentres el equilibrio y te duele una rodilla, en ese estado de equilibrio, dile al cerebro, que tiene los dos hemisferios coordinados, y mi rodilla que sane, y mi trabajo que crezca, y mi amor que florezca, y mi salud que se renueve, y que mis ojos vean mejor, que mis oídos escuchen mejor, que mi páncreas se alegre y no necesite rechazar el azúcar. Cómo lo van haciendo ya de bien, miren cómo van alcanzando.
Mi estómago tiene enigma.
El único que no lo ha podido hacer es el profesor. ¿Cómo les parece?
Tú tenías otro palito. Porque es que uno se acostumbra como al palito.
No le pone pega al palito.
Cierra los ojos, medita un momentico, se calma y luego lo hace. Porque cuando yo empecé a hacerlo, yo era desesperada porque se me caía y se me caía.
Me lo imagino, María. Siéntate.
Y me gustaría decirte lo mismo que nos dijo Mer allí en Amazonas, porque lo que estamos haciendo es un paralelo amazónico. Es decir, no es solamente un seminario de instrucción, sino que Mer está y los maestros están haciendo. Que no te vayas a ir hoy del seminario sin haber hecho el equilibrio.
Entonces,
aquí nos queda.
Tómate 10 minutos. Adéntrate un poco en ti, silénciate un poco y hazlo. Y cuando lo tengas hecho, haz la escala. Primero es tener el palito, lograr el equilibrio. Segundo es, me sano de él. Me voy a sanar de él. Y di todo lo que quieras sanar. Deudas, dolencias, impaciencias, ansiedades. Y luego, proyecta. Yo quiero lograr, yo quiero hacer el cumplido. Hazlo todo eso desde el palito.
Ignacio, repetilo por favor. Lejano.
Primer estado es entrar en equilibrio. Para tú entrar en equilibrio, lo primero es hacer un in situ. Sería el primer paso. Me siento sagrado. Ya sabemos que es sentarse sagrado. Me siento sacral, el sacro. Me adentro, como decía María, en mi in situ, para aquietarme, como hicimos in situ. Siento el entorno, siento mi cuerpo, siento mi ser. Luego hago el equilibrio del palito. Cuando hago el equilibrio lo bajo a mi plexo. En mi plexo está el equilibrio. Los chakras creadores de la tierra, del ombligo para abajo, como decía Orlando, los chakras creadores del cielo, del ombligo para arriba. Todo ese equilibrio. Estando en mi ombligo, digo primero de qué me quiero sanar. En mi cuerpo y en mi comportamiento, mi impaciencia, mi inoperancia, y luego me proyecto. Es decir, ¿qué quiero que ocurra? Y todo ello con mi palito en equilibrio, en entrar en ti. Dedícale 10 minutos. Yo te los cuento, yo te los aviso. Haz lo que es muy importante.
¿Y en internet, los que están en internet?
Ustedes que están en internet, amigos, pues ya saben cómo pueden construir, conseguir un palito. Busquen allí en su casa, por ahora, algo que se asemeje a un palito. Un lapicero largo,
un lápiz.
Cuchillo de cocina, que no sería lo ideal, pero si tuviera una forma circular, algo con lo que puedas hacer un equilibrio mientras consigues un palito. Tengo entendido, me dijo Raúl, vamos a corroborarlo, que hay unos palitos que Mer va a conjugar y que después uno se los pide a él, tendrá algún pequeño costo para que ese sea el palito de los próximos 5 años. el palito no es el lugar por donde se emite la energía se emite por el sacro de Onel. El palito es la disculpa que necesita el cerebro para entrar en la sintonía del equilibrio. Es eso. Hazlo con madera.
Y si se siente. Yo siento un cosquilleo.
Un cosquilleo acá en la mitad de la cabeza. En la corona o en el cansancio. Es la manifestación de la unión interhemisférica. Los niños nuevos, ya hay estudios que muestran que el flujo de información por el cuerpo calloso es por mucho más que el de los adultos que somos nosotros.
¿Por evolución natural?
Por evolución de un espíritu que necesita una estructura de forma de cerebro mejor. Entonces inducen en el ADN que cree un cerebro más desarrollado.
Ese es el chip.
Ese es el chip. Ese es el chip que traen ellos diferente. Un cuerpo calloso y una hipófisis y pineal que están conectadas por un filamento neuronal que eso tiene. Entonces están permanentemente conectados.
A su bebé ya se le nota.
¿Me dices?
A su bebé ya se le nota.
Ya no es bebé. Y sí se le nota. Sí se le nota. Se le nota. Mucho. En asuntos muy, muy, muy sutiles y en asuntos muy evidentes. Entonces ya me puse a jugar con él. Me preguntan él y que si a David, mi hijo, se le nota. Un videojuego. De esos que hay que moverse rápido por la pantalla para no chocarse con. Yo he sido bueno en eso. Y yo lo vi jugar eso y yo dije, este muchacho a qué velocidad está pensando porque no se chocaba. Y yo ya me choqué 2 o 3 veces. Y yo no soy pues el más lento. Es muy bueno. Y son todos. Son todos. El uno en una cosa, el otro en otro aspecto. Pero son de una velocidad.
Ignacio, y el equilibrio. Ellos tienen un equilibrio impresionante. Mi nieto de 3 años. Aprendió a montar en bicicleta del hermanito grande en 1 minuto. Mi hija le dijo, no porque te caes, no, mami, yo soy capaz. Entonces lo sentó en la bicicleta, lo soltó y el muchito salió. Ya. Aprendió en el momento que se sentó en la bicicleta. Pues.
Una velocidad de procesar la información, de pensar.
Tiene un equilibrio y eso baja por cosas y voltea.
Ya hicieron, cada uno logró hacer el palito.
Ay, sí, sí,
lo hiciste muy bien, Lula.
Y con un cansancio en los brazos.
Así no. No así. Velo desarrollando donde puedas elevar un poquito más las manos. Ese es el ejercicio básico. Esa fórmula. Haciéndola, nos lleva a través del tránsito, no en un tránsito, sino en un salto. Porque el cerebro se conecta, se acaba la lucha interna. De tal manera que al final del tránsito, para los que saltaremos, nos encontraremos, dice Mer, con la grandeza, hecha forma, no como concepto, ay, la grandeza, qué grande, no. La forma de grandeza, la grandeza más grande que podríamos adquirir como forma de vivir en la vida que nos corresponde estar, para que sea la última. Y desocupemos el planeta creando nosotros, que ya los niños la tienen, una nueva generación pensante, es generar una nueva forma de pensamiento que no existe a través de un crecimiento, a través de un equilibrio, para que al desocupar entren en el carrusel del planeta los pensamientos que vienen de abajo evolucionando, que ya se hacen humanos. Y el ciclo del tiempo nuevamente inicia para los que llegan y continuemos para los que nos vamos. Estos ejercicios de equilibrio toman otras formas. Vamos a demostrarlos, son ejercicios que Mer después nos va a desarrollar y muy especialmente a través de un taller, un retiro, un seminario que él nos va a dirigir que se llama Toca, Toca, Toca o No Toques, No Toques, No Toques, que se lo va a entregar a José Tabor, pues a todos, pero José lo va a dirigir. De eso anunció 2 o 3 ejercicios en Amazonas, que a mí me gustaría, obviamente es parte del contenido, entregarles a ustedes. A ver si ustedes que estuvieran allí me ayudan y si Pedro con la cámara igualmente. Entonces dice, por ejemplo, en uno de sus ejercicios, María, ¿lo quieres hacer en demostración? Hagamos el que él llamó el ejercicio del danzarín, que fue, entonces es, llevar el índice,
para que te coja bien la
el índice derecho,
adelante, la pierna izquierda va atrás, el brazo izquierdo sale con su índice al lado.
Pero ese es el segundo. Bueno, entonces pones hacer... de lado. El primero es así.
Levanta... ¿Podrías, señora bailarina, levantar más la pierna?
Equilibrio.
Hasta que hagas equilibrio. Levantes pierna y pie en la misma balanza.
Pierna y...
contraria.
Posición de supergirl.
Pierna derecha, mano
derecha. Por la justicia.
Ojo. Índice derecho.
Índice izquierdo.
Que se equilibra con pierna.
Y pierna izquierda atrás. O sea,
alza la mano derecha,
sacas el pie derecho adelante, estiras el brazo derecho adelante, pones el índice derecho arriba, estiras la pierna atrás y el dedo del brazo izquierdo, el índice atrás.
Elevas el brazo contrario a la pierna. Elevas. Expláyense, háganlo.
Miren un punto al frente. Para uno tener equilibrio, mira al frente.
Y separan el dedo gordo.
No.
El equilibrio, cuando se está parando, es como si se en el dedo gordo.
Y mejor que lo hagan sin zapatos. Pues cuando estén en la casa, con el pie plano, porque los tacones no les dejan tener equilibrio.
Y después,
cambian de pie.
Uno o dos minutos. El cerebro está ahí haciendo cálculos como cuando uno aprendía a caminar, Pedro.
Y acuérdense de tener un punto fijo en la mirada.
Otra vez está recalculando. Ese está como un GPS. Recalculando.
Poniendo el punto de.
Y en la forma que están equilibrando, van bajando la mano y van subiendo el pie.
Y después inviertes el dedo que estaba atrás, entonces cambia la pierna.
O sea, al cambiar de lado, pone la pierna izquierda adelante, el brazo izquierdo adelante, dedo índice, pierna derecha atrás y dedo índice derecha atrás.
En la segunda modalidad, entonces, un índice va adelante, la pierna atrás como hacías,
el lateral, el otro y el pie izquierdo va lateral, Ignacio. El brazo y el pie izquierdo lateral. O sea, saca el pie derecho adelante, el brazo derecho adelante con el índice arriba. El brazo izquierdo en L y la pierna así. Igual. ¿Cierto?
Así. Eso sirve que a veces te da tanta dificultad hacer.
Y luego invierte. Pie izquierdo adelante. Índice izquierdo adelante,
esas sillas para
pie derecho atrás, a un lado, o sea, es ponerse a un lado,
me va a tocar que salía a hacer esa,
uno siempre tiene un lado que es mejor,
así no te vale,
derecho, para que cuando la bajen por el escobero a toda velocidad.
Bueno, se entiende que está en vacaciones y no puede hacer eso, pero
tienes que poner la pierna al lado, el brazo al lado.
Está haciendo el primer
ejercicio. Ah, este que tengo en vacaciones puede levantarse, pero no.
El otro es como a un lado, ¿no?
La pierna a un lado y el brazo al lado. O sea, saca la pierna derecha, el brazo derecho,
la mano, levante la mano,
el brazo izquierdo al lado, la
pierna. A ver,
dura, sí, de lado.
Fíjate, a ver, es que este está con la media vacaciones. Se pidió licencia para hacer medio tiempo.
Mire,
esta mano. ¿Atrás?
No,
a un lado.
La pierna, el brazo.
Derecha,
o así. Saca la pierna derecha al frente.
Pero esa mano.
y el brazo, y este a un lado,
así derecha,
y entonces sí, de la mano también
se así, así como le está haciendo el tratamiento.
Tiene que poner esta pierna, saque esto bien.
Índice.
Tienen que pararse de
movimiento. Como si tú buscaras hacer L's, muchas L's.
Sí.
Ya no sé si una vez, de milagros es una vez.
Existe otro ejercicio que es lleves el índice arriba, eleves en el de la pierna contraria.
Es la contraria, ¿cierto? Es que yo les alegaba que era la contraria y me estaban diciendo que no.
O que pongas el brazo atrás y le haces una moleada del lado y doble la espalda, doble la espalda, doble la espalda. Como toca, 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 lo que más puedas.
Y Raúl lo hacía
en equilibrio. Y Raúl lo hacía
así. Ese es el que se mostró. Raúl lo hacía así.
Es de los dibujitos.
Sí, José, no los podrías.
En privado, pierna izquierda arriba, pierna derecha recta. El brazo derecho arriba, a mí me se hace arriba y los precios.
Lo que más puedas ir atrás.
Hace curva. Con el cuerpo.
Sí. Lo que más puedas ir atrás.
La cadera en la mano.
Primero se tienen que equilibrar alzando la pierna. Y cuando ya se equilibren, echan el brazo para atrás. O sea, primero equilibrio las piernas.
El brazo y luego, de la pierna levantada, ¿dónde va? El índice de la pierna levantada, ¿dónde va?
Siempre tienen los índices
hacia atrás.
Y entonces, alzar la pierna izquierda.
Tú elevas la pierna contraria al brazo.
Sí, cuando ya estés,
¿qué hago con este?
Sí, o va atrás estés en la primera modalidad, ¿sí? O a un lado en la segunda modalidad. Y cuando no logres, cierra los ojos.
Sí, cuando no logres, cierra los ojos. Y ahí es más difícil cuando cierra los ojos.
Cuando lo logres,
cuando
lo logres,
cuando lo logres, cuando lo logres, cuando lo logres,
que ya estés en la primera modalidad. Ese es el inicio de la nueva yoga, donde todo es dinámico.
¿Qué le pasó?
¿Qué le pasó a mi
madre? Es que Pedro me está viendo muy gracioso.
Se está.
La gozo es que es.
Mira,
muy bien. Ahí queda eso enunciado. Entonces tenemos el palito. Vayan al baño si quieren, para que ya demos de dónde y terminemos y nos encontremos con.
Y ahorita ya para la terapia.
Si nos están viendo y escuchando bien. Allí a través de la internet. Si existe a través de, a partir de los ejercicios del equilibrio con el palito o de los equilibrios corporales, alguna pregunta o todo está entendido.
Muy bien, muchas gracias.
Con el palito los dedos van horizontales, las puñas hacia arriba.
O sea, el palito
los sostiene
en las puñas.
El palito los sostiene
en la
Existe una tercera gama de ejercicios que se los voy a enunciar y a describir, porque ellos requieren de una fabricación. Estamos hablando de unos círculos, son unos círculos más o menos de unos 5 centímetros de diámetro, concéntricos, con unos colores específicos. Ustedes me van a preguntar, obvio, ¿los colores cuáles son? Y yo les voy a decir. Hay una claridad que había que hacer, los vamos a fabricar y se los mandamos por internet. El propósito de esos círculos es crear tres especies de blancos, como si fuera de tiro al blanco, tres dianas, de tal manera que ellos estén 1, 2 y 3 al lado derecho, 1, 2 y 3 al lado izquierdo. En una altura que esté entre 1,50 y 1,75, más o menos, de altura. Para que estando nosotros de pie, mirando al frente, llevemos el dedo al centro de cada uno de los tres círculos, en el lado derecho, y cada uno de los tres círculos al lado izquierdo, sin mirarnos. Si no, más si es importante
simultáneamente,
no consecutivamente,
pero los dos lados
primero,
el otro
simultáneamente. Porque te voy a explicar, te voy a responder. Los círculos del lado derecho, que son como en el lado izquierdo, que son los mismos colores, no los tres círculos iguales, sino los de arriba son iguales a cada lado, los del medio iguales y los de abajo tienen una finalidad específica. Los círculos del lado derecho, tú vas a tocar el lado derecho y toques el de arriba, el bloque de arriba va a ser para que a través del equilibrio de su aspecto la selección de vida se afine para mejor seleccionar la vida. Primer círculo de arriba.
Pero uno no toca físicamente.
Tocas. Los vas a construir en unos tones o unas ricos donde pegues los tres círculos, que son como tiros de blanco. Solamente en el primero hay un rojo, en el abajo hay un blanco, en el tercero hay un amarillo, pero eso, pues, esta semana se los enseñaré a usted y ustedes sí.
Lo que él dice es a
sí, todo el alcance del dedo.
¿Y primero disparas a qué?
Primero, derecho. Es para que tú acrecientes o afines tu selección de vida. La selección de las personas que llegan a ti, la selección de los momentos, la selección de las cosas. Es el cerebro entrenándose para seleccionar. Al percibir ciertos colores en ese círculo. El segundo círculo es para sanar tu cuerpo. Y el tercer círculo, o sea, el de abajo a la derecha, es para destraumatizar, para borrar el trauma del cerebro. Entonces, aprende, te lo es muy fácil. El lado derecho es S de selección, S de sanación, T de trauma, de destraumatizar.
Selección,
selección, sanar, selección, destraumatizar. En el lado izquierdo, los círculos tienen otra finalidad, que son, Elia, apréndete el VEA, V-E-A, VEA. El círculo de arriba, en el lado izquierdo, es para que tú acrecientes tu virtud.
Izquierdo.
Sí. Ya los derechos están, izquierdo. Virtud. El de la mitad del izquierdo, que es la E, es para diluir el error. Y la A, que es el de abajo, es para despertar el arte. Porque el tiempo que llega, la edad de oro, es del artista, que despierta el arte. Entonces, tú podrías decir, Mabel, yo quiero selección, yo quiero mi arte, yo quiero borrar mi error, yo quiero mi virtud, yo quiero sanarme, yo quiero destraumatizar y quiero mi arte. Y empiezas, primero consecutivamente, y después en la medida en que practicas, haciendo equilibrio, siendo consciente de lo que estás accionando.
Ahí estás simplemente parada.
Tú estás parada. Pones a tu lado ello, la visual al frente.
Ignacio, entonces uno tendría que ser un sitio donde, un baño, pues, que tuviera la mano cerquita de esta pared,
sí, cerquita de esta pared, estaba pensando.
Tú puedes conseguir lo que llaman un hablador, o puedes construir lo que hay en las conferencias que ponen un papelito para decir qué es. Hay basecitas de micrófono que puedes conseguir, un trípode, mira eso, de música, y simplemente ahí poner en la partitura los tres círculos, y tú lo pones a tu altura, como si fueran tres botones, los tienes ahí, los círculos. Entonces pones uno y pones el otro, los tienes impresos, tac, tac, tac. Los terapeutas, los que tengan clínica, poner en su salón una terapia para que los que estén en la sala de espera, venga mientras usted espera, venga, juguemos esto.
Y si son botones, también en los colores que él dice, se les puede colocar tu música. Usted un botón y un sonidito, pues, sí, eso le fortalece más todavía. Sí, la sí,
solamente que eso tiene unas franjas que deben ser de los colores.
Claro.
Un verde.
El mayor es rojo. El centro es amarillo. Y hay otro que es violeta. A veces es amarillo, a veces es violeta.
Por eso les digo, como hay una indefinición, se los enviamos para que simplemente los imprimas. Eso sería el otro ejercicio.
Pregunta de Adriana, ¿qué diámetro?
Son 5 centímetros de diámetro. Cada circulito, su diámetro mayor es de 5 centímetros.
Como tú me estás diciendo, que si ponga el dedo donde es. ¿Por qué?
Y que sea en el centro.
Exacto.
¿Y qué distancia hay entre sí?
¿Y quién le dice a uno si lo puso bien?
Un espejo.
Son 5, 3 y 1 y medio.
¿Qué? Probar, cuando ya uno
tiene
el equilibrio, ya
llega al centro. Tú misma, tú puedes hacer así, después miras, ay, no, estoy por fuera.
Con vinilos, con este.
No, ustedes, eso lo sabe hacer. Mándalo a hacer, por ejemplo, en acrílico, si quieres. Sí. Ah, no, me salí. Ya, no, puedes reaccionar eso. Y es el cerebro adquiriendo una nueva forma. Miren que es darle forma
idea,
pensando.
Es
salirse de la costumbre, siempre igual. ¿Cierto? De la mecánica del robot, donde el cerebro repite y no se transforma. Eso lleva a otro asunto. Imagínense uno haciendo esos ejercicios. ¿Cuánto
ha conseguido cada ejercicio?
Dos, tres, cinco minutos, nueve, 10 minutos.
No pierde la memoria.
No le da Alzheimer. Entonces, es otra cosa. Es complexar un conocimiento en unas fórmulas que funciona. Y como capítulo final, entonces podríamos hablar de algo que me llamó las dos opciones, y ya podríamos colegir a partir de todo lo conversado cuáles son las opciones. Yo poseo dos opciones ante un tránsito: lo salto o me quedo. Quiere decir entonces que el capítulo de mi vida diría, si no lo hago, un reclamo. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo has hecho? Esa es la primera opción. El reclamo se manifiesta a través de una prueba. El no hacer conduce a una prueba. ¿Qué es una prueba? La necesidad de aprender a través de un pequeño golpe, de una prueba. Aprender por sufrimiento, aprender por enfermedad, aprender por soledad, para que eso no se introdujera en la necesidad de analizar y concluir: yo por qué estoy enfermo, yo por qué estoy solo, yo por qué estoy pobre con tanta dificultad. Debo concluir esos estados y entrar en equilibrio. Esa sería la primera opción. La segunda opción es la que nos brindaría al final del pasadizo de los 5 años una felicitación. Bienvenido, eres maravilloso. Porque en esa puerta del 1 de enero, ¿quién me recibe? ¿Quién te recibe? Es tu propia grandeza, hecha forma, salud plena, los que son contigo y tu comodidad. Mientras tanto, todo se estará transformando. El dinero estará depreciándose, los poderes militares estarán cayendo, las religiones estarán igualmente modificándose. Lo que llega es algo maravilloso: no tener que trabajar para subsistir, sino trabajar para avanzar. Que el trabajo fuera el camino a la realización, no el medio de subsistencia. Que el amor fuera la realización de mi ser, no el complemento por mi faltante. Y que la salud fuera no la lucha de todos los días contra una enfermedad, sino el florecimiento de mi alegría a través del disfrute. Todo sería un nuevo estado. Eso es lo que espera a partir de que esa puerta abra y yo brinque. Entonces hay dos opciones. Quiere decir que la primera opción es el libro de la vida. Cuando yo ya conceptúo mejor, lo que he vivido es el libro y él contiene la experiencia. Mejor será adentrarse en la realización, que es la segunda opción, sin olvidar nunca la primera, porque cuando yo olvido la conclusión del libro, caigo y repito. Si yo olvido, cuando sea pleno y esplendoroso, que la plenitud propone la sencillez por la hermosura, y lo olvido y me arrojo, porque olvidé el primer libro, caigo estrepitosamente y tendría que volver a iniciar. Entonces, de las dos opciones, la segunda es la mejor. Y la primera es el alerta. Cuidado. No repita. Cuidado. No se devuelva. Cuidado. No vaya atrás. Vaya adelante. ¿Dónde está el bienvenido? Eso se llama las dos opciones. Y por esas dos opciones, además de ser el proceso natural de ir en el tiempo, por esas dos opciones, a través de la segunda, están llegando de la franja de tiempo que sigue, adentrándose a la frontera del salto, así como nosotros estamos desocupando un tiempo con unos espacios para que otros lleguen a ocuparlos y evolucionen, los de las franjas de adelante también están desocupando para que nosotros lleguemos a donde ellos están. Y antes de desocupar, están viniendo a la frontera a enseñarnos que sigue. Y existen unas razas que son tridimensionales, una de ellas muy importante que se llama la raza dromea, los dromeos, de una estrella llamada Dromea de Pleiades. Los dromeos están acercándose, no por el tiempo que vienen del tiempo que sigue, sino por el espacio a través de naves. Son unas naves circulares que tienen una especie de torrecita de 3 metros de diámetro, como una casita, y allí están alojando a seres tridimensionales humanos y los están llevando a que conozcan lo que sigue. Ven, humano, yo te llevo, dice un dromeo, a que veas que sigue, para que, dando el salto, ese concepto se adentre en ti y tú te olvides de lo que fue y sepas qué es lo que hay que descubrir. Entonces Mer nos dice que llamemos antes de dormirnos a los dromeos y les digamos a los dromeos: oye, dromeos, oye, comandante dromeo, aunque no hay comandantes porque todos son iguales, yo quiero que tú me lleves en tu cupulita, casita de tu nave, primero cuando duerma, luego que en mi cotidianidad yo te sienta en mi espacio. Es decir, la primera opción es llévame en tu espacio. En la segunda es ven tú al mío, te acompaña. Para que al cabo de 2, máximo 3 años, esto ya suena, pero es, nos montemos en cuerpo presente físico a una nave dromea y nos desplacen a sus mundos dromeos para que veamos que sí. Es como cuando uno se gradúa en la universidad y llegan del posgrado los profesores y dicen, el pensum de lo que sigue es esto, venga, yo le hago la inducción. Prepárate, este es el campus, este es el pensum, esta es la materia, esto es lo que vas a vivir. Entonces uno ya dice, ah, sí, mejor eso que esto. Los dromeos en las noches. Y que les digamos, tráeme la solución a aquello que yo ahora no encuentro, porque la solución siempre está en lo que sigue, nunca en lo que pasó. En lo que pasó está el problema, en lo que sigue la solución. Dromeo, yo quiero ser amigo tuyo, tráeme la solución. Para que transfiera a un cerebro inteligente, no ya un cerebro reactivo de una evolución animal-humana, que entra en equilibrios por todas esas fórmulas, una forma de pensamiento mejor que quepa en un cerebro que se ha reformado. No, un pensamiento que por grande no cabe en un cerebro muy primario, muy primate. No cabe. ¿Te imaginas metiendo un pensamiento grande en un cerebro que no explota? Conceptos que no computamos, nos enfermaríamos. Eso se llama las dos opciones. Las dos opciones. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Catalina.
¿Me repite los dos nombrecitos de las dos opciones? Primero.
Opción primera es el libro de la vida, es el reclamo. ¿Por qué no lo hiciste?
Pero estas opciones, ¿son qué? ¿Esas opciones son de las que yo debo tomar? O son
dos opciones que yo tengo a disposición. O durante el tránsito voy como el ebrio en la mula, borracho y dormido en la mula, que es el tiempo, para que al llegar a la puerta, allá digan, pasa la mula y no el borracho.
No admitimos borrachos.
Señora mula, bien pueda, usted avanzó. Señor borracho, usted transitó, quédese. O yo avanzo durante el tránsito y brinque, y la puerta que se abra sea la grande, y te espere la grandeza. Bienvenido, eres maravilloso. Entonces la primera opción es un reclamo. No lo has hecho. Toma una prueba para que despiertes. La segunda opción es, lo haces también, toma un merecimiento, te abrimos el telón. Mira lo que sigue. Adéntrate y vive. Esas son las dos opciones. Pero mirándolo mejor, la primera opción es mi experiencia, es mi libro. Yo la debo tener presente para no errar. Y la segunda opción es mi realización. Yo voy adelante. Donde está mi salud sin lucha, donde está mi amor, por obra y no por complemento, y donde está la comodidad, simplemente por disfrute. Es eso. ¿Tienen alguna pregunta ustedes allí a través de internet? ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca de equilibrio? ¿Les queda claro qué es equilibrio como desarrollo conceptual? Como fórmulas, Lula, todos, Ana, Rubén, Nelly, Silvia.
Para mí,
entonces
no queda a un dromeo. Pero es muy importante que para decirles, bríndame la solución, tú hagas la escala. Yo analizo, yo concluyo, yo me hago manantial, todo eso. No,
sí, prepararse
para no un llamado desde.
Desde abajo,
sin haber hecho lo que hay que hacer.
Hacer todo desde el principio.
Desde el principio. A mí me gustaría que propusiéramos una reunión mensual de práctica de ejercicios de equilibrio. La tarea de cada una es en la casa.
O personal.
Más.
O por internet.
No, personal. Que nos encontremos y nos abracemos. Y digamos, hagamos ejercicios media hora y el uno diga, ahora hagamos este. Y el otro diga, ahora hagamos este. Y ahora. Y para los que están por internet, los transmitiríamos para que nos unieran. Una vez al mes. Y cada uno como tarea lo haría en su casa. Iniciaríamos la reunión saludándonos, haciendo un incito, haciendo palito, haciendo el sacro sentarse, y después haríamos
acrobacias.
Y después un salpicón, un jugo.
El tercer, cuarto sábado de mes.
Una agua.
También puede ser.
Sí.
Si tú pusieras un lado, dijo en algún momento,
me sí, me dijo.
Tú podías hacer práctico y hacer así, y después voltearte y hacer así.
Sí, así dijo.
¿Y tú te imaginas donde me pudiera estar haciendo así como un pulso?
Sí, sí.
Más hábil, ¿eh? Se volvería uno con los dos
instantes.
Uno puede tener los círculos pegados por dentro del closet, abrir el closet, cha, 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 y después voltearse hacia atrás. Es una forma sin tener que comprar.
Nada,
tres.
Hacer los tres. Solamente sabiendo que si estoy sobre el derecho, el primero es.
Selección.
Quien quiera ir al baño y preparémonos para que ya nos encontremos.
Gracias por ese caso porque nos ha transmitido ese. Carmen, te manda decir infinitas gracias, Ignacio, por toda su enseñanza tan clara y entregarnos sus sabias palabras. A Nura igualmente te saluda.
Gracias, Carmen.
Gracias, saludos a todos.
Gracias son las que yo les doy porque ustedes son como yo, estudiantes de la escuela. Cuando ustedes vienen a oírme hablar, yo digo, es un honor porque es que ustedes son como yo quienes se sientan en los pupitres, que quiere decir que de alguna manera lo hago bien.
Sí.
Soy yo
bien, muy claro, Ignacio, que lo hace muy claro, por eso.
Liliana Guerrero, hoy te respondí tu pregunta acerca de las octavas del tiempo. Muchos abrazos a todos.
Yo les traje una cosita para compartir con todos. ¿Para
profesor? Sí.
¿Qué trajiste, María?
De todo. Marañones, nueces, almendras.
Saludos de Ilia Gratitudes, de Douglas, de Lisbia.
Gracias a ti, Ilia. Gracias a ti, Lisbia. Muchas gracias. Somos amigos.
Sí, hay que procesarlo, pues sí. Yo los paso a Gina y ya ella se encarga de distribuir.
¿Y los
autos
del tiempo?
Sí, también.
Gracias, María.
No, me iba a poner todo. Gracias.